Mateo capítulo 16. Vamos a ver esta mañana y en la noche versículos 18 al 20, pero comencemos a leer en el versículo 13 para el contexto. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Oremos juntos, pidiendo la bendición sobre la proclamación de su palabra. Señor, nuestros corazones están llenos esta mañana, llenos de gozo y acción de gracias para contigo. Nos gozamos en la oportunidad que tenemos de estar juntos con hermanos y hermanas en Cristo y cantar alabanzas a tu nombre, tu gran nombre, como un solo pueblo redimido, que hemos experimentado tu gracia y tu misericordia en Cristo. Y nuestros corazones están llenos al escuchar los testimonios de bautismo. Hemos escuchado de tu misericordia de una manera tan individual, y sin embargo lo que compartan es lo que todos hemos compartido. Y al escuchar su historia, escuchamos su testimonio, su confesión, nos gozamos con ellos. Sabemos que en nuestras vidas, como tu pueblo, la obra salvadora de la cual ellas han dado testimonio. Y nosotros te amamos, Señor Jesús. Te amamos no solo hoy, sino para siempre. Por tu obra transformadora, liberadora en nuestra vida. Señor, ahora al prestar atención a la adoración por medio de tu palabra, en la predicación reconocemos nuestra necesidad y pedimos tu ayuda, porque nuestra habilidad no es suficiente para la necesidad de este momento. El predicador necesita tu ayuda esta mañana, y nosotros como oyentes necesitamos tu ayuda, porque si tú no nos enseñas, no aprenderemos. Así como abriste nuestro corazón para escuchar el Evangelio, así tú continuarás por medio de tu Espíritu creciendo nuestra fe, por medio de tu palabra. Lo que podemos comprender es por tu enseñanza en nuestra vida. Así que pedimos que bendigas esta hora y que nos podamos ir de este lugar gozosos de que hemos sido edificados como tu pueblo. Y si te complace, aún esta mañana te pedimos que salves a alguien que me escucha, que aún no ha sido reconciliado contigo por medio de la fe en Jesús. Sálvalos, Dios mío. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una buena interpretación bíblica requiere disciplina y la sumisión de nuestra voluntad, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, nuestras conclusiones. Requiere nuestra sumisión al texto de la Escritura, a la Biblia. Lo podemos describir como un ejercicio en autodisciplina, en una restricción autoimpuesta. ¿Dejaremos que el texto diga lo que dice? ¿Evaluaremos cuidadosamente la evidencia y luego, con la ayuda de Dios, dejar que la evidencia hable mientras nosotros ocupamos el lugar de oyente, el que está aprendiendo, el que está escuchando? ¿Haremos esto sin temor del resultado? No tratando de manejar el resultado antes de ver lo que el texto requiere de nosotros, sino lo que la Biblia dice. Y luego nosotros vamos a tratar con el resultado, nos vamos a someter a las implicaciones de lo que dice. Haremos todo esto con un solo deseo. Quiero conocer la verdad. Lo que sea la verdad, eso es lo que quiero conocer. Lo que tu palabra dice es verdad. Así que quiero conocer la verdad. Yo espero que recuerdes que desviaciones buenas o puntos de vista personales buenos aún producen interpretaciones malas. ¿Puedes tú ser alguien que aborrece el error, no puedes soportar la falsa doctrina, tú amas la verdad y por lo tanto, y eso es algo bueno? Pero porque tú aborreces el error, cuando llegas a un texto que si dice lo que dice, se asemeja un error del cual tú estás consciente, empiezas a modificar cómo manejas el texto. No dejas que el texto diga lo que dice porque tienes miedo que suena similar a algo que no está bien. O quizás estás temeroso de que si se enseña lo que dice, alguien puede confundirse y abrazar algo que tú sabes que está en error. Así que tratas de proteger el texto en ese caso, olvidando que el texto no necesita tu ayuda. Los versículos a los que hemos llegado esta mañana creo que representan un texto donde esto ocurre a veces. Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y por temor de parecernos a Roma, temor de que minimicemos la gloria que solo pertenece a Cristo, creo que hay interpretaciones de este versículo que son forzadas. Suenan bien en la superficie, pero cuando uno lo examina cuidadosamente, no estoy seguro que logren mantenerse, porque tienen una cierta desviación que produce una mala interpretación. Y lo que ocurre es que pierdes de vista el punto principal de los versículos. ¿Cuál es el punto principal de los versículos 18 al 20? Yo lo pondría de esta manera. El Señor Jesús edificará su iglesia a través de la proclamación del Evangelio, haciendo uso de seres humanos ordinarios, pero redimidos. El Señor Jesús edificará su iglesia a través de la proclamación del Evangelio, haciendo uso de seres humanos ordinarios, pero redimidos. Y voy a explicar esto a medida avancemos. Vamos a tratar con estos versículos tanto en la mañana como en la noche, y vamos a ver cinco realidades gloriosas acerca del Evangelio y la Iglesia del Señor. Cinco realidades gloriosas acerca del Evangelio y la Iglesia del Señor. Esta mañana veremos las dos primeras y luego en la noche veremos las últimas tres. Lo primero que quiero que veamos está en el versículo 18. El que edifica la iglesia, o el edificador de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero que debemos notar es que la iglesia le pertenece a Cristo. Yo edificaré mi iglesia, dice Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. El pueblo de Dios es el pueblo del Mesías, por lo tanto, es el pueblo de Jesús. Debemos reconocer que cuando Jesús dijo esto, esta es una oración audaz. Pedro le ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús afirma lo que Pedro ha dicho, diciendo, yo edificaré mi iglesia. Y eso serían palabras blasfemas. Si Jesús no hubiera sido, no fuera quien dijo ser, decir que tú vas a hacer edificar tu propia congregación en un contexto donde los discípulos entenderían esa congregación que sería el pueblo de Dios. Eso solo es apropiado decir si eres Dios. Jesucristo está diciendo, yo edificaré mi asamblea, mi congregación. Y está hablando del pueblo de Dios. Yo estoy de acuerdo con John MacArthur cuando él dice que cuando Jesús habla de la iglesia acá, está hablando en términos no técnicos. MacArthur dice lo siguiente, Mateo 16:18 continúa el primer uso de la palabra griega eclesía en el Nuevo Testamento, que se traduce iglesia, y Jesús no da ninguna explicación que la califique. Por lo tanto, los apóstoles no pudieron haber entendido de otra manera que no fuera el sentido más común y general. Las epístolas usan el término en una manera más especializada y distinta, distintiva, y da instrucciones para su liderazgo, pero en Cesarea, Filipo de Cesarea, Jesús hace uso de la palabra eclesía, llevando la idea de asamblea, comunidad, congregación, describiendo los que habitan el cielo, como en la carta a los Hebreos, Hebreos 12:23, la asamblea general, refiriéndose a los santos redimidos de todas las edades. Eso parece ser el sentido en el que Cristo usa la palabra iglesia en Mateo 16:18 como un sinónimo de los ciudadanos del reino eterno, a los que se refiere en el siguiente versículo. El Señor no edifica su reino aparte de su iglesia, o su iglesia aparte de su reino. Yo edificaré mi congregación, mi asamblea, mi comunidad. Está hablando del pueblo de Dios. Le pertenecen a Él. Mi iglesia, mi congregación, mi asamblea, le pertenecen a Él. Yo creo que MacArthur tiene razón. Los discípulos lo habrían escuchado en el sentido general, pero también creo que es correcto decir que en este enunciado, Jesús está haciendo referencia a algo que aún no había llegado. Una nueva fase en la formación del pueblo de Dios. A través de las edades, en la historia de la redención, el pueblo de Dios ha sido formado. La comunidad de los redimidos ha llegado a existir por la obra de Dios, por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Yo edificaré mi iglesia. Yo voy a continuar edificándola, pero está incluyendo algo que viene en el futuro. La iglesia después de Pentecostés. La iglesia que puede ser descrita como el cuerpo de Cristo. Judíos y gentiles, miembros iguales, la pared divisoria derribada. Algo que no se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Encuentras la comunidad de Dios en el Antiguo Testamento? Por supuesto. Pero ¿tienes en el Antiguo Testamento personas o un pueblo que está permanentemente lleno del Espíritu Santo viviendo bajo el Nuevo Pacto? No, eso no lo encuentras en el Antiguo Testamento. Así que la iglesia en ese sentido, después de que vino Jesucristo, después de su crucifixión, después de su resurrección, después de su ascensión, después de Pentecostés, eso es único, y la iglesia en ese sentido es un misterio. Nosotros estamos experimentando algo, una verdad que ha estado escondida en tiempos pasados, que vino a ser revelada y que vino a existir hasta nuestros días, la época de la iglesia. Efesios 3:4. Jesús dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cristo a Pedro le está hablando de una roca, de un fundamento. No haces un fundamento en medio de algo. Así que, aunque todo el pueblo de Dios antiguo y Nuevo Testamento le pertenece a Jesús, aún se está refiriendo a algo que tiene una nueva etapa, algo nuevo viene, que va a involucrar una fundación o un fundamento. Y Pablo, escribiendo acerca de esto, dice que este misterio ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Está diciendo que Él es dueño de la iglesia y Él promete edificarla. Así que, siguiendo la confesión de Jesús de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, una confesión que solo es posible por una revelación divina, carne y sangre no te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo que Pedro ha confesado, él hace el punto de que el pueblo de Dios es su pueblo. Jesús es el Señor de la iglesia. Él es el Salvador de la iglesia. Jesús es el Rey de la iglesia. Él es el que edifica la iglesia. Y Él promete edificarla. Quiero que noten esto. Nuestra confianza en esa promesa, nuestro conocimiento de esa verdad, se evidencia en nuestra filosofía de ministerio. ¿Tú sabes realmente que Jesús es dueño de la iglesia y edifica la iglesia? ¿Entiendes tú cuántas iglesias en nuestro tiempo, en este país, sufren? Aunque todos deberíamos saber esto y creer esto, sufrimos o sufren las iglesias porque no creemos esto. ¿Cuántas iglesias pequeñas bautistas y los pastores que aman a Dios sufren porque los miembros de esa iglesia piensan que ellos son dueños de la iglesia? Esta es nuestra iglesia, dicen o piensan. Hemos estado acá toda nuestra vida. Y mis abuelos y mis abuelas también estuvieron acá antes que yo. Y nosotros vamos a estar acá mucho después que tú, predicador. Esta es nuestra iglesia. Amados, la Iglesia Bautista Founders no es tu iglesia. Esa no es mi iglesia. Esta no es mi iglesia tampoco. No es la iglesia de los ancianos tampoco. Esta es la iglesia de Cristo. Él es el dueño de esta iglesia y Él edifica su iglesia. Pastores en iglesias que no entienden esto, la verdad de que Jesús edifica su iglesia, inevitablemente estarán en contra de la palabra de Dios en algún momento cuando estén en contra de lo que Jesús ha dicho que va a hacer. Si Jesús no la está edificando, ¿quién la edifica? ¿Y qué pasa si nosotros tratamos de edificarla? Empezamos a hacer cosas que dependen de nuestras habilidades, nuestro poder, nuestra ingenuidad, nuestras estrategias, tratando de edificar lo que Jesús prometió que Él iba a edificar. Nosotros no la edificamos y no necesitamos edificarla. Lo que nosotros hacemos tiene que ser derribado, porque Él edifica su iglesia. Cuando no entiendes esta verdad, inevitablemente lo que ocurre es que los pastores en estas iglesias empiezan a comprometer la santidad y lo separado de los medios ordenados por Dios para el ministerio. Son medios sencillos. Lee el Nuevo Testamento y date cuenta cuál es la estrategia para edificar la iglesia. Es sencillo. Pero cuando tú no crees esta verdad, empiezas a complicar las cosas. Trata de edificar la iglesia con tus propias ideas, pero solo Dios la puede edificar realmente. O las personas se cansan de estar tratando de edificar la iglesia, haciendo muchas actividades, tratando de edificar solo Jesús puede hacer, como que si Jesús no estuviera obrando. Las personas se cansan y cansan y cansan trabajando, tratando de edificar la iglesia. si Él es el edificador de la iglesia, nuestro trabajo es tan sencillo como este. ¿Seremos nosotros fieles para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer? ¿Le creeremos y hacer lo que Él ha dicho que debemos hacer? ¿Qué nos ha dicho que debemos hacer? Nos ha dicho que hagamos discípulos a través de la predicación del Evangelio. Nos ha dicho que los bauticemos en su nombre. Nos ha dicho que les enseñemos a esos discípulos todo lo que Él ha mandado. El consejo completo de Dios. Toda la profundidad y la anchura de la palabra de Dios. Nos ha llamado a alimentar a sus ovejas, velar por sus almas, trabajar por su bienestar espiritual y por su madurez. Ese es nuestro llamado. Ser fieles a la palabra de Dios. Lo que no nos ha llamado a hacer es hacer una campaña de popularidad. Tratemos de impresionar al mundo con lo atractivo que somos y así vamos a edificar la iglesia. Como que si Jesús no fuera lo suficientemente atractivo, cuando lo aborrecieron sin causa, ¿vas a ser tú más atractivo que Jesús? Dios no nos ha llamado a una campaña de entretenimiento. Impresionemos al mundo con nuestro talento, con lo divertido que somos. Tratemos de apelar al hombre natural y a sus deseos de placer y así vamos a edificar la iglesia. Nunca se me olvidará, mis años de seminario, me senté con un pastor famoso en el área de Houston y él me dijo que la clave para edificar la iglesia era el ministerio de los niños. Tienes que asegurarte que tienes un ministerio de niños fuerte, porque si tienes los niños, tienes a los padres también. Así que las iglesias, haciendo lo mejor que pueden para parecerse al playground de McDonald's o el hospital de niños, porque así es como llegas a las personas. O una campaña relacional, la versión espiritual del bar local. Aquí vas a encontrar amigos, aquí vas a sentir que perteneces. ¿Acaso el pueblo de Dios es atractivo? Sí, pero de una manera única por la obra que Cristo ha hecho. ¿Acaso nos gozamos en lo que Dios nos pide que hagamos? Ahora conocemos emociones que antes no nos emocionaban por la salvación. Quería venir esta mañana. Yo quería venir esta mañana. ¿De dónde viene ese deseo? Eso vino de la salvación. A mí no me gustaba ir a la iglesia antes. Me molestaba que mis padres me llevaran a la iglesia. Estaba pensando en eso cuando me molestaba para ir a la iglesia. Ahora nosotros deseamos venir a la iglesia. El Señor hizo eso. Y nos amamos y nos cuidamos y este es un lugar donde pertenecemos, pero como miembro de la familia de Dios. No es algo natural, es sobrenatural. Nosotros no fabricamos las cosas en este lugar. Cristo edifica su iglesia. Él es el constructor. Pero lo segundo que vemos es el edificio de la iglesia. El edificador nos dice algo del edificio. Dice, le dice Jesús a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí es donde nuestro temor de la mala doctrina puede afectar nuestra objetividad en cuanto al texto de la Escritura. Nosotros sabemos lo que la Iglesia Católica Romana hace con este pasaje. Roma hace que Pedro sea un papa. Cuando Jesús le dio a Simón el nombre Cefas, que quiere decir Pedro, esta no es la primera ocasión en que Jesús le da este nombre a Pedro. Cuando en Juan 1:35, El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Y le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que esta no es la ocasión en la que Simón se le dio el nombre Pedro, pero no hay duda que acá Jesús enfatiza su nombre, Pedro, y está haciendo algo con ese nombre. La Iglesia Católica Romana entiende el énfasis y quiere decir que lo que Jesús está diciendo es que Pedro será la cabeza de la Iglesia. Cuando Jesús asciende a los cielos, entonces Pedro es la cabeza de la Iglesia, el obispo de Roma, la cabeza de la Iglesia. Que Cristo le está dando a Pedro una posición o rango completamente distinto de los otros apóstoles, a los otros apóstoles. Y de que cada papa que ha seguido después de Pedro, el obispo de Roma es la cabeza de la Iglesia hasta el día de hoy. Y, por supuesto, ellos dicen que el Papa tiene estos diferentes poderes y autoridad. Sabemos que eso es falso, sabemos que eso es un error, sabemos que es doctrina de demonios. Y en respuesta a esa falsa enseñanza, lo que ha ocurrido es que una enseñanza se ha desarrollado alrededor de este texto, que suena bien, superficialmente hablando. Una forma es esta. Pedro, Petros en el griego, es un nombre masculino, Petros, y cuando Jesús habla de la roca, es la palabra griega es Petra, una forma femenina. Y algunos dicen entonces que Petros se refiere a una pequeña piedra, una roca individual, y Petra es una formación masiva rocosa. Así que tienes un contraste entre la pequeñez de Pedro y esta roca masiva sobre la cual Jesús edificará su iglesia. Una versión de esto dice que la roca es lo que dijo Pedro, la confesión. Tú eres una roca, pero la verdadera roca es lo que acaba de salir de tu boca, tu confesión. O dirán, Jesús es la roca, la formación rocosa masiva sobre la cual se edificará la iglesia. No está hablando de Pedro como la roca, sino de Jesús mismo siendo la roca. Está hablando acerca de la confesión de esa roca. Esas son buenas desviaciones personales. ¿Entiendes que analogías y metáforas pueden ser aplicadas a más de una sola persona, a más de una manera en el Nuevo Testamento? No hay duda de que Jesús es el fundamento en última instancia, la roca de la iglesia. Él es la piedra angular. Pero hay lugares, y hablaremos de eso en un momento, hay lugares donde el fundamento de la iglesia no es Jesús, sino los apóstoles y profetas, con Jesús siendo la piedra angular. Pero estos hombres se describen como un fundamento, como una fundación para lo que Jesús está edificando. Y yo creo que eso es de lo que Jesús está hablando acá. Si vemos el versículo 19, y a ti te daré, eso es singular, no plural. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares singular en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares singular en la tierra. Está hablándole a Pedro. Parece claro que Jesús está tomando una frase y un juego de palabras. Tu nombre es roca, y hay una roca sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Está hablándole a Pedro. Todos los tú son singulares. Parece claro que lo que Jesús está diciendo tiene alguna referencia a Pedro mismo. Y también es claro que lo que Jesús está diciendo viene como resultado de la confesión de Pedro. Y esa confesión no se explica por Pedro, sino por Dios. Así que si tomas todos estos elementos juntos, ¿qué es lo que tenemos? Tienes a Pedro como un líder entre esos 12 apóstoles, por la influencia misma de Cristo. Pedro tomó una posición de liderazgo entre los 12. Todo lo que tienes que hacer para ver esto es leer los primeros 12 capítulos de Hechos, como que si fueran los Hechos de Pedro. Él es el líder. No está solo, pero él es una voz líder, un representante de los discípulos. Lo vemos una y otra vez en los evangelios, donde él habla, él es la voz, él es el que está diciendo cosas, como en este caso y su confesión. Llegas a Hechos 13 y Pablo se vuelve en la figura principal esparciendo el evangelio en el resto del libro de Hechos. Cristo está tomando esta frase ocasionada por la confesión de Pedro, y Pedro como representante de los discípulos, como la voz líder, representando al grupo, no a él mismo. Ellos servirían como el fundamento sobre el cual la iglesia de Jesucristo sería edificada, un fundamento que es inseparable con la verdad que acaba de salir de la boca de Pedro. No es solo la confesión, no es el hombre por sí mismo, y no son los hombres por sí mismos en general, en grupo, sino el hombre singular representando a los hombres plural por medio del cual el mensaje sería declarado. Así es como Jesús va a edificar esta comunidad. Él es dueño de esta comunidad, él es la piedra angular, él edifica, pero ¿cómo la edificar? A través de la predicación del evangelio, haciendo uso de seres humanos comunes, pero redimidos, comenzando con los apóstoles mismos. Podría ofrecerles a muchos comentaristas que lo ven de esta manera. Voy a citar solo a uno que es sucinto en este tema. Artie France dice: Pedro ha declarado el verdadero significado de Jesús, y Jesús revela dónde está Pedro en el lugar de los propósitos de Dios, y la confesión de Pedro se encapsula en el título Mesías. Ahora Jesús resume el significado de Pedro en un nombre, Pedro. Aparentemente una excogitación original de parte de Jesús. No hay otro uso de Petros o el arameo Kepa Cefas como nombre personal antes de esto. Ahora revela Jesús por qué lo escogió. Describe no tanto el carácter de Pedro. A Pedro no lo vemos como una figura, como una roca en términos de estabilidad, pero su función como la roca fundamental de la iglesia de Jesús. La palabra femenina para roca, Petra, es necesario porque el nombre es masculino, Petros, pero el juego de palabras es ineludible. Y en arameo sería más impactante porque la misma palabra Kepa se usa en los dos lugares. Así que esta es una declaración sobre Jesús, tanto como es una declaración sobre Pedro. Por supuesto que es en la base de la confesión de Pedro que Jesús declara su rol en el fundamento de la iglesia, pero es a Pedro y no a su confesión, al cual la metáfora de la roca se aplica. Y es algo histórico que Pedro era el líder del grupo de los discípulos. Y la imagen de la roca fundadora se aplica en el Nuevo Testamento primordialmente a Cristo mismo, pero también a los apóstoles como una fundación. Ahí termina la cita. Yo creo que Francis está en lo correcto. Si tú dejas que el texto diga lo que está diciendo y no estás temeroso de confusión o cómo suena, Jesús está identificando a el rol de Pedro en lo que va a hacer mientras él, Jesús, edifica su iglesia. Pedro no entendió que esto quería decir que él era el Papa. Y ninguno de los otros discípulos entendió que él era el Papa. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si vamos dos capítulos más adelante, en el capítulo 18. Veamos el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? No hace esa pregunta si Jesús ya identificó al Papa. Y luego nos vamos al capítulo 20. Versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Juan y Santiago, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo quiero que mis dos hijos tengan los lugares de mayor honor en el reino. No hace esa pregunta si Jesús ya identificó al Papa. Y si vamos a Gálatas 2, Pedro es intimidado por los judaizantes y se retrae de los creyentes gentiles. ¿Y qué es lo que Pablo hace con el Papa Pedro, con el supuesto Papa Pedro? Lo reprende. Si regresamos a nuestro texto de Mateo 16, el contexto es que Pedro ha hecho esta gran confesión. Jesús está hablándole a Pedro acerca de lo que sería su rol mientras Jesús edifica la iglesia. Pedro, el discípulo representante, Jesús, Pedro, la voz líder, no Pedro aislado, sino Pedro como parte de un grupo de hombres que el Señor Jesús usará como un fundamento, como una fundación al edificar su iglesia, a través de la proclamación de la verdad que acaba de salir de la boca de Pedro. Cristo es el dueño, Cristo es el constructor. ¿Cómo edifica? A través de la proclamación del Evangelio. Esta mañana escuchamos dos queridas hermanas que expresaron lo que Jesús ha hecho en su vida, y en ambos casos, ¿con qué se encontraron? Se encontraron con la palabra de Dios, se encontraron con el Evangelio, y a través de la proclamación del Evangelio sus ojos fueron abiertos, su corazón fue transformado, porque Jesús las reclamó para sí mismo, compradas por la sangre de Cristo derramada hace 2000 años. Así es como Jesús edifica su iglesia. Y una referencia al sermón, una referencia a conversaciones. El Señor usa hombres comunes, hombres y mujeres redimidas, comunes pero redimidas, al salir su evangelio expresado y Jesús edificando su iglesia. Y de eso está hablando con Pedro. MacArthur dice, parece que en el pasaje que tenemos frente a nosotros, Jesús se refiere a Pedro como un representante de los doces. A la luz de su interpretación, el uso de dos diferentes formas griegas de roca se explica por que Petro se usa para Pedro como masculino y Petra como un representante del grupo más grande. No eso en los apóstoles mismos, y mucho menos en Pedro como un individuo que Cristo edifica su iglesia, sino en los apóstoles como sus maestros inspirados y elegidos por Jesús para predicar el Evangelio, porque participaron con los apóstoles en proclamar el Evangelio de Jesucristo. Los profetas de la iglesia temprana son parte también del fundamento de la iglesia, Efesios 2:20. De hecho, como Martín Lutero observó, todos los que están de acuerdo con la confesión de Pedro en Mateo 16:16 son Pedros mismos, poniendo un fundamento seguro. Así que el constructor de la iglesia es Jesús. La construcción de la iglesia a través de la proclamación del Evangelio por medio de personas ordinarias pero redimidas. Y veamos esta noche las próximas tres. Pero quiero terminar enfatizando lo que hemos dicho. En primer lugar, y después nos vamos a casa. Sí, nos vamos a casa después de eso. Y querido, te podrás ir a casa. Queríamos venir esta mañana, ¿verdad? Víboras y diapers, dicen dicho. Hechos 20:28, Cristo es el dueño de la iglesia. Está hablando a los ancianos de Éfeso, el apóstol Pablo. Le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Somos un pueblo comprados por la sangre de Cristo y pertenecientes a Él. Cualquier autoridad que tengamos es una autoridad mediada. Solo se extiende tan allá como la palabra de Dios dice. Y nuestro llamado es ser fieles a aquel que ha comprado la iglesia y es dueño de la iglesia, es el rey de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el señor de la iglesia. Como ancianos, nosotros funcionamos bajo su autoridad, sometiéndonos a su palabra, buscando ser fieles a Él, cuidando de ustedes. Así es como la iglesia funciona. Y es cuando los ancianos pierden de vista esto, que ellos se vuelven abusivos y controladores. Nosotros no somos dueños de la iglesia. Ni siquiera nosotros somos suficientes en nuestra propia fortaleza para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, para velar por la iglesia y alimentar la iglesia. Nosotros somos suficientes en nosotros mismos para hacer nada de eso. Así que nosotros debemos tener la confianza de que el dueño de la iglesia está obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida para hacer lo que solo Él puede hacer. En segundo lugar, la comunidad entera del pueblo de Dios le pertenece a Él, le pertenece a Jesús, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. No es como que si el pueblo de Dios solo se acaban de convertir en el pueblo de Dios. Siempre le han pertenecido a Jesús. El periodo de tiempo del Antiguo Pacto, todos esos sacrificios y todas esas sombras, ¿a dónde apuntaban? Apuntan a aquel que iba a venir y ratificar y cumplir todo lo que había sido prometido a través del tiempo del Antiguo Pacto. Las personas eran salvas antes como ahora por la fe en la provisión de Dios para su problema del pecado. Así que cuando Jesús vino al mundo, Él vino para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio para todos los pecados de todos aquellos que serían salvos, todos los que serían salvos. Tanto los santos del Antiguo Testamento, confiando en la promesa de que Él iba a venir, luego Él vino, todos nosotros ahora salvos, al ver hacia atrás de que Él vino. En el punto central de la historia de la salvación es el Señor Jesucristo, y su sangre paga por todos los pecados de todas las edades, de todos aquellos que han confiado en la provisión de Dios. Por eso en Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vienen al pueblo de Dios, y ese pueblo le pertenece a Jesús. Tú le perteneces a Él. Y esto es la razón por la cual nosotros somos celosos de que toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra esté dirigido a aquel, al único que es digno de toda gloria y alabanza. Y ese es el Señor Jesucristo. Amén. En tercer lugar, Cristo es el edificador de la iglesia. Nosotros no construimos la iglesia. Nunca será edificada por poder humano, por estrategias humanas o por habilidades humanas. Esta congregación, en términos de cada persona genuinamente convertida, tu salvación se explica por el poder de Dios. Pero cuando sabemos esto, cambia cómo hacemos, cómo llevamos a cabo el ministerio. Predica la palabra. En tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y lo hacemos con confianza, y lo hacemos con contentamiento. qué debemos hacer para llegar a la comunidad? El ministerio del Nuevo Testamento. ¿Qué debemos hacer para tener una congregación sana? El ministerio del Nuevo Testamento. Haz lo que Jesús dijo que debíamos hacer. Porque Él está obrando de manera que trasciende nuestras habilidades individuales, haciendo uso de nosotros. Somos instrumentos, pero no somos la explicación de lo que Dios hace. Jesús es el edificador de la iglesia y Él es el que edifica todo lo que tiene significado eterno. Por ejemplo, eso se aplica también a tu obra de padre. Ora por tus hijos, pero no creas que tú vas a producir hijos creyentes. La gracia de Dios producirá hijos creyentes. Y si tú creas que en tu poder puedes mantener un matrimonio sano, estás equivocado. O cualquier otra cosa de la que tú quieras pensar. Debemos confiar en el Señor en cada paso que damos. Cuarto, Cristo edifica su iglesia a través del mensaje que salió de la boca de Pedro. La confesión de Pedro es lo que nosotros creemos. Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y todo lo que pertenece a esa confesión, eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que declaramos. La confesión de Pedro no fue incidental, sino central a lo que Cristo está enseñando acá y el rol de Pedro en la edificación de su iglesia. Así que nuestro método es el mensaje. ¿Qué método es el que estás utilizando? El mensaje. Vamos a cantar el mensaje. Vamos a leer el mensaje. Vamos a recordarnos unos a otros del mensaje. Vamos a enseñar el mensaje, predicar el mensaje. Vamos a aplicar el mensaje. El mensaje es el método. La palabra de Dios está a la cabeza, es central. Todo lo que Jesús hace a través de su iglesia. Si crees esto, di amén. Por lo más importante en la salud espiritual de tu familia es encontrar una iglesia que es fiel a la Escritura. ¿Cómo es su edificio? ¿Qué tipo de ministerios auxiliares tienen? Todas las cosas que las personas buscan en la iglesia, tú puedes ver si entienden esta verdad o no. No solo el pastor y el liderazgo de la iglesia, sino la congregación como un todo. ¿Acaso entienden ellos esto? Porque cuando tú entiendes esto, tú sabes lo que necesitas. Gracias a Dios por la provisión de los edificios que tenemos y la construcción que estamos haciendo. Gracias a Dios por ello. Mi corazón está lleno de gozo por ello. Pero si no lo tuviéramos, estaríamos bien. Estaríamos bien. Lo que necesitamos es a Cristo y a su palabra. Y finalmente, Cristo ha decidido edificar su iglesia a través de siervos comunes pero redimidos. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. A esa analogía, esa metáfora usado de hombres, apóstoles y profetas. En esta nueva etapa, lo que Dios está haciendo con su pueblo, la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento, ahora ha sido revelado, Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, y como un fundamento están los apóstoles y profetas, declarando este mensaje que salió de la boca de Pedro. Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dios salvará a su pueblo y luego usará a su pueblo. Dios edificará a su iglesia usando su iglesia. Nos da el mensaje y ese es nuestro mensaje. El mensaje es el método. Como Martín Lutero dijo, que Dios nos bendiga mientras intentamos y nos esforzamos en ser Pedros, en el sentido de lo que salió de su boca. Y su fe y su compromiso con ese mensaje, que Dios use esta iglesia para su gloria y para la salvación de multitudes. y para la salud de sus santos. Y la Iglesia de Dios dice, amén, oramos, oremos. Padre Celestial, gracias por nuestro Salvador, por nuestro Rey, por nuestro Señor, por nuestra cabeza, y gracias por tu Iglesia. Gracias por hacernos parte de tu Iglesia. Gracias por tu poder que está obrando a través de los medios sencillos que tú has ordenado, y vemos que cosas poderosas se logran a través de ello. Tú haciendo uso de vasijas de barro, y no queda duda de dónde viene el poder y a dónde está el poder en ti. Nosotros no tenemos duda alguna de quién explica la obra. Gracias por el privilegio que tenemos de ser parte de tu Iglesia. Pero tú eres el dueño y el edificador de tu Iglesia. Nos gozamos en esto, nos gloriamos en esto. Toda la gloria sea para Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.